esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, los saluda como siempre Alejandro de la Carrera para llevarles a ustedes una nueva entrevista para este domingo, que ya ha comenzado en el año 2025, pero ha comenzado y ya ha continuado con algo que tiene muy preocupado a muchas personas en el país. Ya uno ya pierde la cuenta de por qué es tanto lo que está pasando, ¿eh? Y me refiero a que en medio de diversos cuestionamientos a programas claves del gobierno, cuyo foco central es disminuir el alza de homicidios, el ministro del Interior, Luis Cordero, se refirió al plan Calles en Violencia esta semana, cuyos resultados han sido puestos en duda durante los últimos meses y semanas, debido a los constantes asesinatos que se registran en diversos puntos de la capital y que llevaron a que recientemente el propio Luis Cordero anunciara una actualización a dicha política, que ya ha pasado por procesos de ajuste e inyección de recursos, según dijo. En este escenario, Carabineros informó de 1.152 víctimas de homicidio durante su balance de gestión anual, según lo relató el viernes el Mercurio, respecto al año anterior, correspondiente a 4 casos menos. No obstante, parece que la cifra necesita las correcciones de los últimos días y el trabajo sistemático que se hace en torno a ello. Esto, según lo dijo el general inspector Rodrigo Espinosa, señalando que los datos proceden del Observatorio de Homicidio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que no serían definitivos. Para entender un poco y qué está pasando con estas cifras, que según el general inspector ha dicho una cosa, dice él, reitero, que no serían definitivos los que dijo el ministro subrogante Luis Cordero. Y para eso tenemos en la Radio Agricultura a un invitado, don Pedro Valdivia, experto en seguridad ciudadana y ex coronel de Carabineros de Chile, a quien saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros en la Radio Agricultura.
Buenos días, Alejandro. Gracias por la invitación y buenos días para todos sus oyentes.
Y gracias a usted también por, insisto, por estar con nosotros en este día. Cuéntenos, ¿qué le parece lo que está pasando? ¿Qué información manejan ustedes también?
Bueno, como primer domingo del año, es como curioso hablar, seguir hablando de homicidio, imagínense.
Sí.
Tremendo, porque la expectativa y los buenos deseos de la Navidad y el Año Nuevo dicen otra cosa, dar vuelta la hoja y partir, pero es medio difícil en el fondo en el tema de la seguridad, porque el problema está tan enraizado, tan asentado, que es muy difícil cambiarlo de un día para otro, de un plan para otro. Es un tema incluso generacional, me atrevo a decir yo, y esto va a costar sus años. Lo que se está haciendo, mejor dicho, es un problema de contención, que en el fondo es lo que tratan de hacer estos planes, pero no de solución. Ahí hay una gran diferencia que nosotros siempre le hemos comentado, porque la solución pasa por otro tipo de prevención.
Ya.
Largo de explicar y... Pero es importante saber de que la prevención en general tiene una serie de variables en los países desarrollados, fundamentalmente, que sí la han ejercitado, y que parten por la prevención social, que es la formación de los menores, los hijos, los hogares, la violencia familiar. Ya. Todos esos factores que van influyendo cómo se desarrollan las personas. Las personas no nacen malas, no hay ningún delincuente que nazca delincuente. Son teorías del siglo XIX que incluso la teoría lombrosiana decía que hay que operar a los niños malos para poder sacar la molécula de la maldad, y eso no existe. Entonces hoy día la formación del ser humano está asociada a este tipo de prevención social, situacional, que dice relación con la parte geográfica, y una variable que está separada un poco de la social, pero es parte de la social, que es la policial.
Yeah.
Entonces, a diferencia de estas otras dos que previenen situaciones a futuro, la prevención policial es la que contiene el fenómeno que ya ocurrió. Entonces, por eso es dificultoso. Y en el tema de los homicidios, fundamentalmente, que es el tema que nos ha sido muy recurrente este año.
Sí.
Es un fenómeno muy grave, porque indudablemente detrás de homicidios, es obvio decirlo, hay una persona que muere, indistintamente que sea una persona que no tiene antecedentes o un delincuente, pero es una persona naturalmente que muere, y eso hay que lamentarlo desde el principio.
Sí. Ahora, con él, las cifras que yo leía, de acuerdo a la información que se conoció el viernes pasado, ¿concuerda con ellas?
Bueno, no, lamentablemente no concuerdo con ella porque...
¿Por qué?
Hay que entender... Primero porque aquí hay varias fuentes de información, ¿ah?
Ya.
Que este observatorio de la Subsecretaría de Prevención del Delito las ha tratado de aunar. Ahora no entiendo cómo lo han hecho, pero igual queda una cifra negra porque por ejemplo, se estima de que las denuncias, o sea, denuncia cualquier tipo de delito, entre ellos el homicidio, sí. Y el homicidio con mayor razón, porque el homicidio es el único delito que nunca se deja de denunciar. O sea, nadie denuncia que no deja de denunciar que falleció alguien de... o encontró a alguien, ¿no es cierto?
Ya.
Usted puede denunciar, dejar de denunciar que le robaron el auto porque por último el auto era viejo, no le interesa, lo mismo.
Sí.
Pero una muerte de una persona siempre se denuncia, por eso que las tasas mundiales hablan de justamente de los homicidios. Ese es para marcar la variación que tiene la seguridad en los distintos países.
Ya.
Y en este caso, este observatorio junta esta información de Carabineros, que es estimable más o menos el 95%. O sea, todos los casos delictuales que ocurren en Chile, 95% y un poco más incluso, se canalizan a través de Carabineros. Por una situación natural, porque Carabineros, sí, está desplegado en todo Chile, en las unidades policiales, la gente en la calle, etcétera. Después, el resto del porcentaje se lo divide más o menos entre el propio Ministerio Público. Usted puede ir directamente al Ministerio Público a hacer su denuncia, la PDI, que también acoge muchas denuncias,
ya,
y otros organismos que tienen la obligación de denunciar. ¿Ah? Por ejemplo, un colegio, por ejemplo, el capitán de un barco, cosas. Hay casos específicos que habla la ley. Entonces, en el caso de estas cifras que están basadas probablemente en el observatorio, dicen una cantidad y una disminución de un 4%. Pero en cambio, las cifras oficiales de Carabineros, o sea, la gente que tomó Carabineros ese procedimiento, lo denunció, nos señala eso a lo menos hasta el 30 de diciembre del año pasado, o sea, con 2 días menos incluso.
Vaya.
Por lo tanto, podría aumentar incluso. Y esa cifra tiene una diferencia respecto al año anterior de un 4,1%.
4,1%.
En términos de aumento, en términos absolutos, son 842 delitos versus 809. Entonces hay un aumento de un 4,2.
Vaya. O sea, 809, dice el gobierno. Y Carabineros dice, ¿cuánto?
No, ambas cifras las da Carabineros. La 809 es la cifra anterior del año anterior.
Del año 23, anterior, ya.
Al 2024, 842.
842.
O sea, hay un aumento. Y hay un aumento también que se ha ido por todo en los delitos violentos, los robos con violencia específicamente. Hay una tasa también más o menos de un 3% de aumento, y eso es sabido porque obviamente los asaltos están ocurriendo todos los días.
Todos los días. Sí. Y cuéntenos, coronel, ¿qué está pasando en esto? Porque...
Bueno, en ese sentido coincide un poco con lo que señalan las autoridades, algunas con más conocimiento que otras, por supuesto, de acuerdo al cargo que le asignen, que hay indudablemente dentro de lo que es la tasa normal de los homicidios en Chile una incidencia muy gravitante del crimen organizado. ¿Eh? Estamos hablando del 2017-18 hacia adelante, donde había una tasa de tres homicidios, un homicidio cada 3 días, recuerdo, entre el 16 y 17. Hoy día son 3 diarios, o sea, cambió una tasa.
Tres diarios,
más o menos, en términos absolutos. ¿Eh? Y eso, claro, se debe a que el crimen organizado se asentó empezaron por la competencia, entre comillas, o la disputa por la mercadería en sí mismo, y desde hace 2 años, más o menos a la fecha, esa disputa se cambió. Ya nadie peleó por droga y droga para todos, pero empezaron a pelear los territorios. En eso tienen razón las autoridades,
ya,
porque me imagino las autoridades policiales se lo habrán comentado en alguna oportunidad, de que la lucha hoy día es la lucha territorial, tomar dominio. Y esa lucha territorial, indudablemente, usted no puede ir al mercado y comprarte, hoy te compra esta manzana, no. Usted va y el que es líder en esa manzana sencillamente lo mata. Esa es más o menos la política del crimen organizado. Y así se va posicionando de sectores, determinados sectores, y está muy focalizado, empezó mucho en la macrozona norte, todo lo que Iquique, Arica. Usted ha visto que los grandes allanamientos, los grandes procesos judiciales incluso están en Arica hoy día, y eso marcó el inicio de lo que el crimen organizado hasta que llegó a Santiago y después se masificó por todo Chile y terminó indudablemente en esta disputa territorial.
¿Y
de esos homicidios más o menos? es estimable de esos son los homicidios que le llama el Ministerio Público de autores desconocidos. Siempre los autores son desconocidos por un principio natural, pero usted empieza a cavar un poquito y se da cuenta que, bueno, fue el vecino que mató al otro vecino por una disputa, pero cuando hay lucha territorial entre bandas del crimen organizado, usted no sabe quién es, porque incluso más, ni siquiera el mismo crimen organizado en sí mismo pudo haberlo hecho, sino que encargó a los sicarios, al sicariato. Entonces es un tema muy complejo y se estima que esa tasa de homicidio, más o menos solo el 50%, corresponde a la autoría de ellos.
Vaya, vaya. Ahora, coronel, este crimen organizado, ¿desde hace cuánto tiempo?
Chile, más o menos, ¿sí? Yo creo que desde 2018, sí. Más o menos ahí
17, empieza, 18.
Sí, empezó a llegar a la macrozona norte en un comienzo y después ya se intensificó. Eso es importante saberlo. Yo creo que la gente ya se ha ido, de tanto escuchar esto, y culturizando en el fondo, porque al comienzo no muchos entendían esto, no tenían por qué entenderlo tampoco, ¿no es cierto? Los que tienen que entenderlo de inmediato son las autoridades, ahí sí que estamos de acuerdo. Entonces, cuando estamos hablando de crimen organizado, no estamos hablando de un crimen en sí mismo, no estamos hablando de un homicidio, un robo, sino que son organizaciones criminales con una estructura empresarial, entre comillas, o sea, denunciados, tienen un gerente general, tienen divisiones de operaciones, logística, todo lo financiero, todo lo que tiene una empresa para generar o incorporarse en uno o varios delitos. Generalmente es un delito específico. Y hoy día en Chile sí está acreditado de que son varios delitos. Uno es el narcotráfico. O sea, el narcotráfico, que antiguamente existía también en Chile, hoy día está asociado al crimen organizado, o sea, con una estructura. Robo de madera en el sur, medianamente contenido, porque afortunadamente hace 3 años se promulgó una ley que logró contenerlo. Comercio informal, que es lo que tenemos hoy día, está asociado al crimen organizado, porque es una pregunta muy básica, ¿de dónde sacan todos toldos azules? Fueron todos la misma liquidación. No, hay vehículos que vienen, reparten los toldos. ¿Quién trae esa mercadería? ¿De dónde viene esa mercadería? O sea, crimen organizado. Tenemos el robo de cobre, el antiguo robo de cobre, que se robaban un alambrito por ahí, una cosa así, y hoy día se roban camiones completos.
¿Camiones completos?
Tren completo. Hace 2 años se robaron 11 containers en San Antonio, que afortunadamente después de Carabineros los encontró. Pero son ese tipo de robos. Entonces, eso es crimen organizado. Y de manera tal de que es un problema grave, muy grave, que no se puede resolver con
más Carabineros en la calle. Y ese tipo de robos, como los de San Antonio, es para vender después.
Claro, en el caso del cobre hay toda una dinámica, un poco como todos los delitos con esfera oscura y desconocida. Se supone, con algunos fundamentos, indudablemente, de que ese cobre es, ¿cómo se llama?, producido, es generado, se convierte en producto, en algún producto especial, es exportado, con alguna situación de fachada, y después vuelve a Chile como... Es en el fondo un lavado.
Ya. Ahora, ¿cómo evalúa usted el enfoque en sectores específicos y disputas entre bandas criminales como estrategia de intervención? Algo dijo al comienzo, pero sí, con más detalles para nuestros auditores, que están muy preocupados también, por si la gente ya está con miedo de salir a la calle, o sea, sí, y no es exagerado.
No, han cambiado las rutinas, no, ¿sí? Si eso es innegable. Incluso sabe que es como anécdota, la noche de Año Nuevo,
¿sí?,
pasé en otro lugar, yo, bastante distinto a la violencia, pero cuando regresaba tipo 3 de la mañana a mi hogar, no hay nadie en la calle.
Nadie.
Entonces yo le comentaba a mis familiares, oye, pero esta cuestión... Bueno, de hecho, de una manera anecdótica nomás, pero algo de razón tiene, no es la manera correcta de hacerlo, hay algunos migrantes de algunos países que lo que más se quejan de que aquí no hay actividad en la noche. Actividad sana, me refiero, ¿no?
Sí, claro.
Fiesta, grita, lo que están acostumbrados ellos en sus países.
Claro.
Y es verdad, pero lo que nos dicen es que por culpa de connacionar a ellos mismos en alguna oportunidad, la gente está asustada, entonces prefiere quedarse en su casa.
Prefiere quedarse en su casa. Sí.
No han cambiado y indudablemente eso tiene costos indirectos del delito muy grave, eso es muy grave. Yo creo que no se ha hecho un estudio cuánto habrán perdido la actividad turística, la actividad de comercio de noche que ocurre en cualquier parte del mundo. Argentina, que está aquí al lado, tiene una actividad nocturna incesante que genera ingresos, porque son actividades lícitas, indudablemente, ¿no es cierto?
Claro.
Y aquí no, porque aquí los restaurantes te van a las 9 de la noche y yo le dicen pida luego, porque la cocina se cierra a las 10.
Así es.
Ah, entonces, así es. Eso no es natural. Pero ya nos acostumbramos a eso y nos mal acostumbramos, mejor dicho.
Pero que uno tenía que ir a comer como a las 7 de la tarde.
Claro. ¿Ah? No, eso está sumamente mal. Y esos enfoques son los que realmente uno lamenta de que no se hayan tomado medidas más radicales para poder solucionar este problema o contener este problema.
Pero con respecto a eso, ¿qué rol juegan las comunidades locales, por ejemplo, en la identificación y control de estos puntos críticos? No sé, las municipalidades o bien otros lugares específicos donde puede haber más protección
sí.
en la medida. Porque bueno, a mí me hay mucha gente que se está organizando en las cuatro cuadras a su...
Claro, en su propio claro. producto, dice. Mm. No, a mí me llama la atención que por ejemplo, entre los anuncios que se hacen de las autoridades gubernamentales, se dice como casi como gran novedad, ahora no tanto, están focalizados los 14, 15 puntos más importantes. Pero si los 14 puntos, 15 más importantes están focalizados de toda la vida... Cuando se hace una denuncia en Carabineros,
sí.
los procesos de Carabineros hoy día, todo está sistematizado. Por lo tanto, usted en el minuto sabe dónde se cometió el delito, que probablemente la que le da los autores, la motivación, el lugar, los puntos calientes, hotspots que se llaman, están todas las unidades. Hoy día los Carabineros, y eso es importante saberlo, Carabineros es una policía estrictamente profesional, o sea, no es que sale así para donde tengo el olor de que va a pasar algo, no. Está ya. Específicamente los recursos adaptados. Por eso es que la gente a veces no lo entiende, porque en algunas partes hay más Carabineros y en otras partes hay menos. Ya. Porque hay una dinámica, hay un proceso, un protocolo que te va diciendo por dónde tienes que ir, ¿entiendes? Entonces, bueno, cuando a mí me dicen, no, que están identificados los 14 puntos, si eso ya está identificado hace mucho rato. El tema es qué hacemos con esos puntos, ¿entiendes?
Ya.
Y ahí es donde está la dinámica, indudablemente, que yo creo que ha fallado notoriamente. Hay un ejemplo muy importante que se deja de... No es relevante, o es relevante decirlo. Por ejemplo, en la macrozona sur, aún cuando continúan todavía los atentados, partimos el año con un par de atentados.
Sí.
Se habló en su momento, y es verdad que bajó como un 43% la cantidad de hechos delictuales.
Ya.
En términos de atentados. Entonces, claro, uno tiene que estar contento con eso. Pero más contento estaríamos en preguntarnos por qué bajaron. Porque hay menos autores, porque le regalaron tierra, porque llovió mucho. ¿Por qué bajaron? Bajaron porque la presencia preventiva se hizo de una manera distinta. Bajaron porque el Ministerio Público arribó a personas, posicionó personas en los delitos y los enjuició y están cumpliendo condena, con el señor Yaitula a la cabeza.
Sí.
Que ya Carabineros malamente, obviamente, en el proceso de Huracán... Un error de procedimiento, pero ya en ese año, en el proceso de Huracán, ya Yaitul llevaba la bandera de lucha en esta cuestión. No olvidamos, porque después que pasó el proceso Huracán, el tema Huracán, que terminó con 50 generales Carabineros en retiro, llamados a retiro, Yaitul poco menos que pasó a ser el héroe de moda aquí, pues incluso hasta una autoridad de gobierno lo fue a visitar allá, a saludarlo, lo llamaron por teléfono, así, una serie de situaciones que usted se da cuenta hoy día, los errores que se cometen y que después tienen un costo alto. Entonces, ¿qué pasó allá? Finalmente, después de mucho, yo creo que de mucho análisis que hizo el actual de gobierno de si seguía o no seguía con el estado de emergencia, finalmente siguió. Y no solamente siguió una vez, sino que siguió por todos los años de su gobierno hasta el día de hoy.
Sí.
¿Qué logró con eso? Que bajaron 43%. Porque la votación preventiva de los organismos de seguridad, entiéndase, Carabineros por una parte, más en el caso de la línea de la zona roja de la costa, se potenciara con las fuerzas navales.
Yeah.
Eso ayudó, ¿entiendes? Más toda la tecnología, drones, vehículos blindados y todo lo demás, salvo la excepción indudablemente del caso Cañete de la muerte de los Carabineros. Pero eso indudablemente que ayudó presencia de seguridad para involucrarlos a todos, marinos y Carabineros, por una parte. Resultado de las pesquisas, juicios, condena, bajó, sí, es natural que sí, en todas partes del mundo funciona así el sistema de seguridad.
Coronel,
y en Chile, ¿sí? Y en Santiago, para terminar de redondear, no pasa. ¿Y por qué no pasa? Saquen ustedes la cuenta, no me dicen, sumen 2 más 2, ¿cuánto es 4? En Chile solamente Carabineros, con una demanda de seguridad que lo supera, porque la oferta tiene límite.
Sí.
Yo puedo inventar el plan sin violencia 1, 2, 3, 4, la versión 2000, no sé cuál, 2.0, que le llaman ahora 3.0, sí. Pero van a ser los mismos Carabineros, si los Carabineros no hay fotocopia de Carabineros.
Vamos a hacer una muy breve pausa, estimados auditores, y ya regresamos con don Pedro Valdivia, experto en seguridad ciudadana y ex coronel de Carabineros de Chile.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy para hablar de la seguridad ciudadana, lo que está ocurriendo en distintos sectores del territorio nacional. El coronel en retiro de Carabineros, Pedro Valdivia, nos ha contado varias cosas muy importantes y nos imaginamos que tiene mucho más por lo demás. Así es que yo quisiera preguntarle, coronel, ¿qué opina de la decisión de modificar el plan para enfocarlo en barrio específico en lugar de comunas complejas? O, perdón, completas.
Sí, tiene sus pros y sus contras, indudablemente, porque la delincuencia es un fenómeno evolutivo. Siempre, el principio natural de la delincuencia es que es evolutivo, cambia.
¿No? Ya.
Nosotros como sociedad, supuestamente también somos evolutivos a largo plazo, mediano y largo plazo. Imagínense la agenda de seguridad, pues ya pasamos los 3 años ya, y todavía no se resuelve.
Todavía.
Y esta agenda de seguridad nació hace 3 años por problemas específicos que habían en ese minuto, a los inicios de este gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó cuando la dinámica delictual cambió de inmediato? Ellos cambian las cosas de un día a otro, una semana se puede demorar en cambiar una dinámica. Nosotros no podemos demorar años.
¿Años?
Años. Pero si el Ministerio Público tuvo no sé cuántos años, o sea, el Ministerio de Seguridad, que dicho sea de paso a mí no me atrae mucho porque creo que no va a solucionar ninguna cosa.
Le iba a preguntar acerca de eso, lo puedo comentar
pero, claro, después. Pero en general, pero hay otras normas, por ejemplo, que sí están en funcionamiento y que tienen bastante relevancia, lo alcancé a leer en un medio, yo lo comenté muchas veces. Por ejemplo, hace 3 años, una de las primeras medidas generada por el homicidio del cabo Naín, que a propósito de eso la viuda ahora, con justa razón, hace una demanda al Estado.
Sí.
Entonces, bueno, a raíz de eso se promulga la ley Naín Retamal, porque se asoció con otra muerte de carabineros, fue ese año en que hubo varias muertes de carabineros, sí, y se aprueba esa ley. Esa ley en algún minuto fue calificada o con seudónimo, aquí en Chile somos buenos para poner nombres que no tienen nada que ver con lo que es original, y pusieron la ley del gatillo fácil. Entonces, hoy día sería el momento de recorrer esa ley, estos tres años de ejercicio de la ley, cuántos delincuentes efectivamente han muerto, que son muchos, pero ninguno ha sido por gatillo fácil, ha sido porque Carabineros ejerció las normas que le protegió a raíz de esa ley para su legítima defensa o la defensa legítima de terceros ante el riesgo inminente de sus vidas. Y así, obviamente, esa policía, o Carabineros en este caso, tuvo ese respaldo. Eso fue un cambio, demoró años, pero se hizo. Entonces, de ahí en adelante hay otra serie de situaciones. Entonces, cuando volvemos al punto central, te dice ya, focalicemos y ahora nos vamos a quedar en los puntos críticos. Claro, pero ¿cuánto va a durar eso? En el caso de usted, eso yo diría que hay situaciones coyunturales en que los puntos, estos puntos calientes, se pueden repetir, que son más fáciles que ocurran, que ocurran en un delito. O sea, por ejemplo, en la plaza de armas de Santiago o de cualquier ciudad, es menos probable que ocurra un homicidio, que estamos hablando de los homicidios, porque es el fenómeno. Sí. ¿Por qué? Porque la gente está ahí, no sé, en menos festivo, salvo que alguien se pase de copa y se produzca un altercado. Pero en un sector probablemente de poblacional, en alguna parte, en el lugar, pueden haber donde la gente vive incluso más hacinada, con más problemas, su estado de ánimo desmejorado, porque ganan poco, tienen que dejar 3 o 4 horas diarias, hay estados anímicos distintos, probablemente esos lugares, o hay situaciones pandilleras, hay venta de droga, probablemente esos focos pueden ser potenciales focos de situaciones violentas que terminen en homicidio y donde yo podría poner atención policial. Entonces ahí tenemos una parte del problema que sí podría justificar, pero la pregunta es, las disputas territoriales terminan en homicidio por parte del crimen organizado. Ese homicidio en muchas oportunidades lo comete ahí mismo, porque ahí vive seguramente el que está a cargo de ese territorio, pero ese personaje sale de paseo, Paviña, Baltao, Alquisco, y cuando hay un acto de ejecución a través de un sicariato, no es que lo mate ahí mismo, indudablemente como principio y señal del crimen organizado es mejor ahí, pero lo puede matar en cualquier lugar. Entonces es difícil, por eso es que en un comienzo, cuando se habló del plan sin violencia, yo creo que ahí se planteó un equivocadamente, yo creo, en aquel entonces, un objetivo que era prevenir el homicidio. Y nosotros bien sabemos, los que trabajamos en seguridad, que el homicidio no se puede prevenir. Salvo este homicidio, y en los últimos, me atrevo a decir, los últimos 10 años en Chile, había un solo caso de un homicidio que uno lo podría asociar a una psicopatía, que fue un sujeto colombiano que empezó a matar a personas en situación de calle en el sector de la Estación Central.
De Estación Central.
Mató como 7 personas, al final lo detuvo.
Sí.
Que lo vinieron. Pero el homicidio circunstancial es otra cosa. ¿Entiendes?
Ya.
Es por una disputa. Es porque Colo Colo perdieron una oportunidad y llegaron allá en Callejón Lovalle y se encontraron con alguien, claro, de la Universidad de Chile y lo sencillamente lo mataron. Ese tipo de situaciones, entonces, eso no se puede prevenir.
No.
Porque la prevención, indudablemente, la prevención policial es el ejercicio de carabineros en la calle.
Y eso,
para que con su presencia disuade a esto. ¿Eh?
Yeah.
Pero es difícil poder focalizar eso. Uno focaliza los lugares que la amenaza es más contingente. Pero específicamente el homicidio es muy difícil de poder prevenir.
Pese a todo el trabajo que hace Carabineros de Chile.
Es que el trabajo, incluso, además, y Carabineros sí lo sabe, debería estar apuntado a otras variables que dicen relación con la prevención. Porque los homicidios, ¿cómo se cometen? Sobre el 90% están provocados con armas de fuego. Entonces, el tema, ¿dónde está el tema de las armas de fuego?
¿Y dónde las sacan?
¿De dónde las sacan? Antiguamente uno sabía dónde las sacaban.
¿Sí?
Venían de Argentina, hacían armas de hechiza. Hoy día todavía hay algunos, pero tiene que ser de muy baja monta el que hace un arma de hechizo hoy día.
Sí,
porque está la cantidad de armas que hay. Hoy día incluso el objetivo del delincuente, antiguamente hace 15, 20 años, el objetivo del delincuente era ir a alguna casa y robarse el arma que había en esa casa. Tenían alguna información por alguien que filtró esa información de que hoy día ni siquiera eso hacen. Porque vienen de otra parte, yo tampoco lo sé, usted no lo sabe, pero indudablemente que las investigaciones tendrían que apuntar a eso, a la fiscalización, primero a la fiscalización de cómo entran.
Yeah.
Tenemos pasos fronterizos, la permeabilidad de la frontera, no solamente dice relación con el ingreso de personas, sino que también con el ingreso de armamento y de drogas, por una parte.
Yeah.
La precariedad de los sistemas de aduana, que se ha ido mejorando, pero muy lento. Usted también, hasta hace 3 años teníamos dos camiones de rayos X para poder controlar, imagínese, en un país como este que tiene una frontera tremenda. Después de eso, indudablemente, una situación que yo siempre he comentado, o tratado de comentar, la baja penalidad del porte de armas.
Ya. Yeah.
Porque la ley en general, la ley punitiva, lo que hace es, por una parte, castigar una sanción que es ilícita, ¿no es cierto? Busca la rehabilitación de la persona y también busca la disuasión de esa persona a cometer un delito porque al frente tiene una pena que le va a caer. Entonces yo digo, no, si yo hago esto, me va a pasar esto. Pero cuando hago porte de arma, la pena es bastante baja. Es parecido, pasa con el tema de los robos de vehículos.
Ya. Yeah.
Una cosa parecida, que usted analiza las cantidades de autores de robo de vehículos y de 100 en robo de vehículos, 90 son por receptación del vehículo. ¿Qué significa eso? Que Carabineros no lo detuvo robándose el vehículo. Lo detuvo conduciendo el vehículo, pero después que ya se lo habían robado. Entonces no le puede acreditar el acto mismo del robo.
Ya. Yeah.
Bueno. ¿Habrá alguien que en el Congreso se sienta a pensar cómo cambiamos esa figura? De aumentar esa receptación de manera fuerte, sobre todo en el caso, sí, de los vehículos, y en el caso de las armas con mayor razón, porque ¿quién anda con las armas en la calle? ¿Quién porta armas?
Claro.
Solamente el delincuente. Y algunos autorizados, indudablemente, que tratan de defenderse por sí mismos. Pero ahí está esa es la parte legal que debería potenciarse. Y un tercer elemento de este tipo de prevención es lo que comentábamos hace un par de minutos atrás, que es la presencia de seguridad en la calle, y esa presencia de seguridad da la realidad que tiene hoy día Santiago.
Sí.
La cantidad de carabineros versus la demanda de seguridad es insuficiente. Por lo tanto, como no puede tener más carabineros, fortalezca con un estado especial, específico, de emergencia, como quiera llamarle, que potencie la seguridad en la calle. Ese es el problema.
Sí, porque ya hay gente, como decía al comienzo, coronel, que ya no se atreve a salir después de las 8 de la noche, como usted lo decía al comienzo también.
Bueno, yo encuentro lamentable que tenemos un trauma ahí de que yo no sé de dónde viene. Por ejemplo, para las elecciones nadie tiene trauma y los militares están en los colegios, están afuera del colegio, están a cargo del colegio en el, sí, fondo, los carabineros, sí, no entran a un colegio.
No
se puede entrar, por la ley. Pero nadie dice nada. Pero termina la elección y usted ve un carabinero afuera y como que a alguien le da gripe porque ve un militar en la calle, cuando eso es un principio natural de seguridad, que hay que aprovecharlo.
Claro.
Y tenemos que indudablemente sacarnos la careta y terminar con todas estas excusas de no, que no están preparados, sino eso no es así. Mire, a propósito de lo mismo, a veces aprovecho de comentarlo. Cuando se dice los militares, y no hay una crítica a los militares, yo tengo muchos amigos y respeto por los militares, por supuesto. Ellos dicen, igual no estamos preparados, pero no es así, en el fondo. Y lo, ¿sabe por qué lo digo? Porque para el 78, nosotros los carabineros, entre ellos yo mismo, tampoco estábamos preparados para irnos a la frontera a meternos en una trinchera, po. Y en un mes nos prepararon y nos mandaron a toda la frontera, a un día y viendo pasar los aviones argentinos por el otro lado. Y nadie dijo nada, todos los carabineros en la frontera, en una situación de guerra, que no le compete a carabineros, y lo hizo. No nos vamos a ese extremo tan grande, pero sí podemos colaborar en la función preventiva de la ciudad, claro que podemos. Podemos con las reglas claras. Entonces, claro, ahí sí tiene razón muchas veces las Fuerzas Armadas, sobre todo, en que las reglas no son claras. Por eso es que salió esta ley que todavía no sale del uso racional de las fuerzas, las RUF.
Sí.
Que eran parte de un reglamento, que está en un reglamento hoy día, a propósito de la ley Naín Retamal, ahí están las RUF. Y que venían originalmente para atrás, la historia es compleja, el tema de la seguridad, desde marzo del 2019, antes del estallido. Antes del estallido se promulgó una circular en Carabineros que se llama la 1832, 1832, en el gobierno del presidente Piñera, en que hablaba del uso racional de la fuerza y había todos los pasos progresivos y todo lo demás. Pero eso siempre tuvo una inspiración en el orden público, porque ya había problemas de orden público. Entonces era que cómo el carabinero podía enfrentar, en este caso la fuerza especial, que después le cambiaron el nombre a COP, cómo enfrentaba el fenómeno del orden público, que es muy complejo, no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo. Controlar una base es muy complejo. Se dieron esas reglas, pero esa misma circular la aplicaron después en el estallido al fenómeno delictual que estaba ocurriendo, que ya no eran masas, eran delincuentes que estaban operando, quemando metros, quemando iglesias y todo lo demás. Después de eso se siguió este debate eterno, parece que nos demoramos tanto en cambiar, hasta que llegamos a lamentablemente el cabo Naín Retamal y el cabo Retamal, y se formó esta ley y ahí se aplicaron estas normas. O sea, pasaron varios años en que Carabineros tuviera una herramienta relativamente eficiente para poder hacer uso de sus armas. Y hoy día llevamos ya 3 años en que esas reglas del uso de la fuerza, ese reglamento, pudiera ser una ley para que con esa ley las Fuerzas Armadas también tengan la misma disposición o la misma base jurídica indispensable para que puedan colaborar en situaciones especiales. No estamos diciendo que estén toda la vida fuera los militares.
¿Y eso,
pero estamos en una situación especial? Sí, estamos.
¿Y eso, coronel, eso podría implementarse de una manera... implementarse para, por ejemplo, consolidar o aumentar esta tendencia a la baja en los próximos años?
Sí.
Esta tendencia que usted al comienzo comentó, de acuerdo a lo que dijo el ministro subrogante Cordero y lo que tiene Carabinero. Pero ¿podría esto aumentar la tendencia a la baja en los próximos años o no? ¿Y cómo implementar eso?
Bueno, con lo que yo normalmente estoy comentando, sí, desde afuera, indudablemente, con potenciar la presencia de seguridad en la calle, o sea...
Ya.
Los carabineros no se pueden multiplicar más, porque ya incluso más...
¿Pero eso significaría pedirle a los militares?
Claro, pedir un estado de emergencia, ¿no?
Ya.
Eso sería importante por un tiempo para poder enfriar el sistema y apurar indudablemente algunas legislaciones, entre ellas lo que yo le digo, revisar a lo menos lo que es el porte de armas y el tema de la receptación de vehículos, porque es el delito más importante que hoy día está ocurriendo en Chile.
Sí, porque el porte de armas, que algunos lo traen del extranjero, por el norte, y ahí, claro, me imagino que Carabinero está atento a eso, pero no pueden...
se puede poner en... ahí hay una modificación que le hicieron a la ley.
Sí.
Que claro, que como modificación no lo encuentro como relevante, porque la ley de control de armas, hasta hace 3 meses atrás más o menos, recuerdo la fecha, genera que los propios carabineros, que hacen de todo, tienen que controlar la posesión del arma. ¿Qué significa? Usted compra un arma, cumple una serie de requisitos y le fija un domicilio a esa arma.
Yeah.
Su casa, su local comercial. Eso significa que usted tiene que tenerla ahí, el arma no la puede portar. Cuando yo la porte ya estoy cometiendo un delito. Pero alguien tiene que fiscalizar que esa arma esté ahí. Entonces, eso lo hacía Carabineros, lo hace Carabineros todavía, en un horario determinado, va a la casa y le pregunta, ¿usted tiene el arma en su casa? Sí, muéstremela, ya, perfecto. Ah, ya. Es como el control del arresto domiciliario, más ya, menos es la misma, pero con respecto al arma. Eso se amplió hoy día al ejército, que también lo puede hacer.
Ah, bueno.
Lo pueden hacer en el país. Pero la pregunta es, ¿a quién fiscalizan? ¿A qué persona fiscaliza usted que tiene su arma? ¿Al que lo inscribió? ¿Y cómo lo inscribió? Legalmente. O sea, fue, lo compró, hizo todos sus papeles, fue al psiquiatra, sacó el examen médico, puso su carnet, mostró la factura y dijo, va a estar aquí en Providencia 1848. Aquí va a estar el arma. Pero ¿y el delincuente? Claro. Ese es el tema. Entonces, el delincuente, primero, no tiene necesidad que lo vayan a fiscalizar porque la va a aportar. Ese es el tema. Entonces, ese porte hay que fiscalizarlo. ¿Dónde? En las calles. ¿Quién? Carabineros. ¿Con quién? Con los pocos recursos que tiene. Aumentar los recursos para que haya más fiscalización en las calles. Ese es el tema de fondo, de poder tratar de sacar el armamento en la calle, porque es mucho lo que hay.
Vamos a hacer, coronel, una segunda pausa. A los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura, los invito a esperar unos segundos y ya regresamos con el ex coronel de Carabineros, Pedro Valdivia, experto en seguridad ciudadana, que estamos hablando acerca de lo que está ocurriendo con la violencia en nuestro país. Espérenos, ya volvemos.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta una vez más, estimados auditores. Te reitero, el ex coronel de Carabineros, Pedro Valdivia, conversando con nosotros acerca de lo que está ocurriendo con el crimen organizado, según dice él, y bueno, lo dice también hasta el gobierno actualmente. Pero hablamos también, y usted mencionó el Ministerio de Seguridad, y dijo, dijimos, lo vamos a dejar para después. No lo quiero llevar a la política, pero sí un Ministerio de Seguridad. ¿Cómo le viene a Carabineros de Chile?
Yo creo que a Carabineros, en términos prácticos, bueno, Carabineros, hay que recordar la historia, ha pasado por varios ministerios y en todos lo ha hecho bien. Sí, las excepciones que tuvo Carabineros son circunstanciales, por personas que cometieron graves errores y algunos delitos, pero eso no tiene relación con la dependencia.
Ya.
O sea, tuvimos en el Ministerio Interior anterior, que se llamaba Ministerio del Interior.
Sí.
Después se pasó al Ministerio de Defensa, que se ganó en el Ministerio de Defensa el derecho a participar en la parada militar, que quedó como herencia, lo cual es bonito porque es bueno, incentiva mucho el patriotismo.
Sí,
y,
sin duda.
Tiene sus cosas y que lo podrían haber sacado. Afortunadamente los gobiernos tuvieron una decisión y lo dejaron ahí. Porque el Ministerio de Defensa es el que desfila a la parada militar en homenaje al ejército. Y después volvió al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y ahora se creó el Ministerio de Seguridad Pública en forma exclusiva. Ahora, políticamente, organizacionalmente, esperar que, por las ideas que uno ha escuchado o leyó, pueda tener algún sentido. Pero operativamente, no le veo cuál es la diferencia, al contrario.
¿Por qué?
Hay una dificultad incluso.
A ver.
Porque Carabineros, en la orgánica de Carabineros, tiene una relación de dependencia con la autoridad administrativa, siempre. ¿Eh?
Ya.
También hay que desmitificar eso de que el poder civil tiene que estar por sobre Carabineros. Ha estado siempre. Carabineros nació bajo el poder civil. Que el presidente no era civil en ese minuto, que el general Ibáñez, ese es otro tema.
Otro tema.
Pero de ahí para adelante, siempre Carabineros estaba bajo sujeto al poder civil, porque no había ningún presidente de Chile, desde el general Ibáñez hasta el actual presidente Boric, que no haya aprobado el ascenso de un general a general.
Claro.
Así que si eso no es poder civil, ¿qué lo quiere entonces?
Sí.
Entonces, bueno, pero que esta dependencia habla de que en determinados grados hay una relación directa para poder indudablemente trabajar en función de la seguridad de ese lugar, de esa comuna, de esa región.
Sí.
En el caso de los generales, son los jefes de zonas. O sea, todas las regiones que tiene Chile, hay un general jefe de zona.
Sí.
¿Que se relaciona con quién? ¿O con quién se relacionaba originalmente? Con el intendente. Ahí están las cabezas.
Sí.
De repente le pusieron al lado un delegado, se miró al intendente, ¿no es cierto? Encontramos el gobernador regional elegido, y ya dejó al intendente porque cambió la figura y vino a la relación. Pero al lado sí. Se le puso una figura que es el delegado presidencial. Entonces Canadá ya tiene relación con dos, ya. Con unos más, con unos menos. Y ahora, ¿qué es lo que hicimos? Le pusimos un tercero, porque el Seremi de Ministerio, que indudablemente, de acuerdo a la ley, va a ser el que se va a relacionar con Carabineros. Pero en términos prácticos, porque eso es lo que tenemos que hacer los chilenos, sacarnos la máscara una vez por todas. ¿Usted cree que un delegado presidencial va a dejar de interceder o preguntar a lo menos qué está pasando con la seguridad? O uno que es elegido y que pretende ser elegido nuevamente, un gobernador regional, ¿va a dejar de interesarse por carabinero aun cuando no le competa por la función? Se van a competir, o sea, va a tener tres cabezas. Y ese carabinero, ese general, con ninguno de los tres va a dejar de hablar. Indistintamente que tenga algún grado de relación directa por la ley con uno de ellos, va a hablar con los tres igual.
Claro.
¿Entiendes? Entonces yo creo que al final es entorpecer un poco más la función.
Claro, porque eso quita tiempo, además. Quita tiempo. A uno, a otro, claro. Y a otro.
Y operativamente no veo cuál va a ser el cambio. No lo conozco. Quizás pensándolo ya con una vez que se desarrolle esto, incorporar de una mejor manera algo que está difusionado durante muchos años, y lo digo con bastante conocimiento de causa porque me tocó participar en los orígenes, la fundación de los servicios de seguridad ciudadana en las municipalidades. Quizá ahí ese recurso se pueda aprovechar mejor, ¿no? A unificar más ese tema de que está apuntado a la prevención.
A la
prevención primaria, a los primeros elementos de seguridad. No a lo que hacen hoy día, porque hoy día indudablemente son casi una policía paralela que no debería existir. Pero es tanta la necesidad que hay que nadie puede decir nada. ¿Quién se va a atrever a decir algo en contrario? Nadie. Pero sí le podemos dar una orgánica distinta y apuntar a lo que señalábamos al comienzo de esta conversación, en el sentido que este problema de la seguridad, lo que estamos haciendo hoy día es tratarlo de contener con el sin violencia 1, sin violencia 2, sin violencia 3, es contenernos. El problema es solucionar para las generaciones futuras.
Sin duda. Ahora, ¿cómo lo hacen en otros países?
En general, los otros países tienen diferencias de
opinión. Pero tienen estos tres.
No. Funciona mucho en más países. Usted sabe que, por el caso de Estados Unidos, es una casa ya emblemática. No sé cuántos, creo que son cerca de 1000 policías en todo Estados Unidos.
No, claro, pero yo me refería a los 13 organismos que, con este tercero del Ministerio Público.
Es que en otros países también se nota esa diferencia porque hay muchas policías locales.
Ya.
Las policías nacionales, como en el caso de Chile, son pocas. Claro. En el caso de Chile es una.
Sí.
Lo que pasa es que, como es una policía nacional, al igual que la policía de la PDI, la relación política, en el fondo, que tiene que tener, en el buen sentido de la palabra, va a estar en tres cabezas, se quiera o no se quiera. La ley dice que es una, la Seremi de seguridad.
Ya.
Pero en la práctica eso no va a ser así, sino no podemos mentir entre nosotros mismos. Eso no va a ser así.
No va a ser así.
No va a ser así porque... Pero es que, piensa, Alejandro, un gobernador que quiere ser reelegido. O sea, acabamos de verlo aquí en las elecciones que hubo el año pasado, 2024.
Ya.
El discurso del gobernador que salió, yo creo que merecidamente elegido, porque había hecho ha producido en determinadas cosas, era la seguridad.
Ya.
Y él, la pregunta es, ¿tiene que ver con la seguridad? No, pues el que tiene que ver con la seguridad es el delegado presidencial. Este otro caballero que sale en la tele cuando habla de homicidio todos los días, es otro, no es él. Bueno, ¿y cuál era el discurso del que salió elegido? Eso lo vamos a tener que llevar a un tercer nivel, que va a ser el subsecretario. O sea, no el subsecretario, quiero decir el Seremi.
El Seremi,
claro.
Ahora, ¿qué cambios estructurales serían necesarios a futuro en anticipar y prevenir conflictos violentos entre bandas?
Bueno, es complejo ese tema. Yo creo que el... Aquí hay casos que yo le diría la cosa son súper destacables, realmente. Yo creo que el Ministerio Público, por ejemplo, lo que ha hecho en la macrozona norte,
¿sí?,
es para sacarse sombrero. O sea, realmente los fiscales de ahí, los fiscales de la macrozona sur también,
¿sí?,
tremendo. Algunos focalizados aquí en Chile, todavía tenemos que esperar el resultado porque todo este organismo que se denominó ECO, el crimen organizado, los vemos con mucha presencia en los crímenes, en el sitio del suceso, pero no hemos visto los resultados en forma brutal que uno pudiera decir esta cuestión está funcionando. Pero yo creo que ahí hay ejemplos de que efectivamente se pueden hacer cosas. Había un proyecto de hacer transversal una fiscalía transversal, yeah, para que lo asuma en forma nacional. Yo creo que una muy buena idea.
Podría ayudar bastante, sí, digamos.
La especialización de las policías, en eso no hay nada que hablar. Ambas policías están trabajando muy bien en ese tema y necesitan lo que siempre hemos comentado, el respaldo político necesario, que lento, pero ha llegado. Yeah. Necesitan de recursos, que también han llegado. O sea, yo creo que el problema es solucionable, pero el día a día es lo que está ocurriendo en las poblaciones y en las calles, y eso no va por ese lado.
Es solo en las poblaciones y en las calles. ¿Cómo están los otros sectores? Los sectores un poquitito más, a ver, por ejemplo, de Santiago hacia el oriente.
O por hoy día, yo diría que una...
¿O hay más refuerzo ahí?
No necesariamente. Yo creo
lo hago porque podrían estar pensando muchos auditores, ¿cierto? Claro, a nosotros que estamos en las partes más bajas, nos llega más.
Es que eso también es relativo, porque cuando uno ve, por ejemplo, robos.
Ya.
A excepción de lo que pasa como una cosa excepcional, que es el robo de vehículos violentos. Pero el robo de vehículos violentos, por ejemplo, es un indicador de lo que estamos conversando. En su inicio, era solamente, como dicho a la chilena, malamente, no me gusta el término, de la Plaza Italia barría se robaba.
Ya. Yeah.
Hoy día eso no ocurre.
No
ocurre. Ahora, ¿por qué no ocurre? Porque incluso las propias medidas locales, lo que han hecho estas municipalidades que tienen mayores recursos, y lo hacen porque como hay una independencia y no hay un organismo rector, que es lo que estábamos criticando, de que organice la seguridad municipal, sí, entonces una municipalidad que tiene interés en sus vecinos, le pone 500 cámaras y lectores de patente y globos y cuánta cosa hay, y el delincuente indudablemente es una persona que va a donde la oferta sea mejor.
Yeah.
Y obviamente la oferta va a ser mejor para mí en aquellos lugares donde no hay tantas medidas de seguridad.
Y eso, perdón,
pero es relativo ese tema, porque en el fondo también el robo a inmuebles, que también ha ido cambiando con la figura esta del turbazo, donde se cometía más en el sector oriente. Ahora, ¿por qué en el sector oriente? Porque supuestamente, cosa que es real, los bienes que yo quiero robar como delincuente son más importantes en el sector oriente que en el sector poniente. Entonces hay una discriminación rara ahí.
Ya, pero lo que yo le quería comentar es, a ver, si hay gente que está en el sector oriente y hay problemas, hablábamos de que las municipalidades, ¿cierto?, están entregando algunas cosas. ¿No será mejor que a futuro este Ministerio de Seguridad maneje todo?
No, ahí sí, ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy absolutamente de acuerdo.
Porque que tener esa... tres va a ser una confusión,
claro,
tremenda.
Claro, pero, esa es una definición política que estuvieron meses conversando, años iría yo conversando, sí, quién sabe si había o no había Seremi, si había o no, y esa era la discusión. Y finalmente hubo. Bueno, ahora ese que hubo lo vamos a ver en la práctica, indudablemente. Cuando empiece esto lo vamos a ver. Vamos a ver si ese Seremi se empodera o lo empoderan para que él sea definitivamente quien toma las decisiones.
Claro.
Porque el tema de la seguridad, Alejandro, después tiene otras variables en el fondo. Por ejemplo, supongamos una manifestación, indistintamente, sí, con lo político que tenga. A lo mejor el Seremi va a decir, ¿sabes qué? Esta cuestión, yo tengo información que va a ser violenta, la suspendo. Pero resulta que la manifestación tiene un determinado color político que le gusta al delegado presidencial. Y el delegado le dice, no, pues pare un poco. ¿Me entiendes? Entonces va a haber una situación ahí difusa. En la práctica lo va a decir, ¿eh? Porque nosotros como país en general, como personas, no estamos preparados, no tenemos una madurez política para tomar decisiones como esta.
Claro.
Ese es el tema.
Bueno, coronel, yo quiero agradecerle y destacar todo lo que usted le ha contado a nuestros auditores, porque como decía al comienzo y decíamos al comienzo, la situación está muy delicada y la gente está muy preocupada, ya tienen miedo, tenemos miedo de salir a las calles, y eso es lo que queremos con el tiempo, y que ojalá este año que está comenzando sea distinto, por lo menos que vaya bajando, ¿cierto? Esto que está muy, pero muy complicado. Así que le quiero agradecer el tiempo que usted ha tenido con nosotros en la Radio Agricultura, que se escucha en todas las regiones del país. Así que sabemos que no solo en Santiago, sino que en todo el territorio nacional nos están escuchando. Así gracias, que muchas gracias, coronel, por estar en este tiempo con nosotros.
No, gracias a usted y indudablemente el entender definitivamente, sobre todo el sector político, que el fenómeno de seguridad y el fenómeno electoral es transversal. Sí, esa es la base del pensamiento mío. Todo lo demás son distorsiones. La seguridad es transversal. No le van a preguntar nunca a usted si es del Colo-Colo o es de la U.
Sí.
O si es de un determinado partido o del otro. Lo van a saltar sencillamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de contener como sociedad.
Fantástico. Estimados auditores, de esta forma nos despedimos. Y recuerden, en la Radio Agricultura, la entrevista de hoy con el coronel Pedro Valdivia, experto en seguridad ciudadana. Así es que quédese en la sintonía de Agricultura, porque ya vienen más entrevistas a futuro.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parayes.